Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos a las puertas del verano y con el ritmo de vacunación que se dispara con el paso de las semanas, se espera como agua de mayo que se reactive el turismo de verdad. Desde el propio gobierno ya vimos que tienen enormes esperanzas depositadas en esta temporada. Así daba la bienvenida del presidente Pedro Sánchez a los turistas de lo que él calificaba como países seguros.
From next Monday, Spain will be delighted to receive British tourists again into our country.
Singapur, Corea del Sur y Reino Unido. El presidente del gobierno abría las puertas de España a los ingleses, pero hoy, la fecha mágica para la llegada de los turistas de estos países, pues nos hemos encontrado con una realidad muy distinta. Y una cosa es que digas que estás encantado de que vengan y otra cosa es que les dejen salir. Por un lado, el gobierno británico ya ha dicho a sus nacionales que de momento, si vienen a España, tendrán que guardar 10 días de cuarentena porque nuestro país aún no es del todo seguro para el gobierno de Boris Johnson. Pero hay más. Ese interés, esa euforia de Sánchez se ha visto rebajada esta misma tarde por Fernando Simón, el director de Alertas y Emergencias.
Creo que debemos de rebajar un poco el tono de euforia, el decir que venga todo el mundo que quiera, que España ya está abierta al turismo. Bueno, España está abierta al turismo, se puede decir dando gritos o en voz baja. Yo, como técnico, preferiría que se dijera en voz baja.
Pues que tome nota el jefe. Bueno, Simón lo que pide es que no vayamos tan rápido, no volvamos a encontrarnos con una subida de la incidencia por abrir fronteras. Claro, la realidad empieza a ser otra y poco a poco los turistas, oye, con cuentagotas, pero van llegando a nuestro país.
Nos vamos a quedar sobre todo en la zona de los cristianos, 5 o 6 días. Luego ya el viernes regresaremos a casa. No, nadie nos ha pedido una prueba COVID, ha sido todo bastante sencillo.
Esta misma mañana, un equipo de La Linterna recibió en el aeropuerto de Tenerife Sur el único vuelo procedente de Londres, el primero desde hace muchos meses. Hoy en La Linterna te vamos a contar cómo está siendo la tímida apertura de las Islas Canarias al turismo. Es muy necesario que se vaya activando para que arranque la economía española en general. Y aquí en Canarias, ¿qué te voy a contar? Lo primero, los datos. Canarias tuvo en 2019 más de 13 millones de turistas extranjeros. La más visitada fue Tenerife, con un récord de visitantes superando los 6 millones. Según datos del INE, la isla se convirtió en el segundo destino que registró un mayor grado de ocupación hotelera por detrás de Mallorca. La llegada del coronavirus ha sido demoledor para las islas. El archipiélago ha perdido casi 11 millones de turistas internacionales, la mayoría procedentes del Reino Unido. Ha sido un año en el sector que ha visto cómo dejaban de entrar cerca de 14.000 millones de euros. Y con la llegada del verano, la apertura de fronteras, se han disparado las reservas de turistas para viajar a Canarias. Para que te hagas una idea, el pasado mes de mayo, las búsquedas de viajes hasta el archipiélago aumentaron un 325%. Por eso, te quiero contar cómo afronta el verano uno de los destinos más visitados de España. Hoy hemos cogido el avión para hablarte de turismo desde Tenerife. Sí, nos hemos venido de viaje. Hemos pillado un día con nubes, ¿eh? Al aterrizar la imagen impresiona porque no se ve tierra hasta que el avión prácticamente toca la pista de aterrizaje. Hay muy pocos aviones en este inmenso aeropuerto, tanto en el norte como en el sur. Un lugar que suele estar dominado por aparatos de todo el mundo. En el panel de salidas, algo más de una decena de vuelos se espera que lleguen durante la mañana. Solo 10. En los pasillos hay muy poca gente. Varias personas salen desde la puerta A de salidas con sus maletas procedentes de Londres. Hay un poco de todo. British que van y vienen por trabajo, los que han decidido pasar sus vacaciones, y también españoles que llevan muchos meses sin volver a casa. De repente, tres mujeres se abrazan llorando literalmente. Son Susana, Thais y Belinda.
Uno echa de menos estar aquí. Allí ha estado bastante duro lo de la cuarentena. Hemos estado encerrados muchísimo y de verdad que anhelábamos. Y con la noticia de que no pedían el PCR.
Pues más todavía, imagínate.
Yo en mi caso tengo las dos vacunas puestas, entonces pues me siento un poco más segura, siempre con cuidado, pero bien.
Belinda, desde el pasado noviembre, no pudo volver a ver a sus hermanas. Han sido meses duros para ella, que ha estado estudiando en Londres durante el confinamiento. Echaba de menos a su familia, pero, claro, Tenerife tiene tantos encantos que es imposible no emocionarse cuando se vuelve a casa.
El sol, la comida, la gente, es que esto es un mundo totalmente diferente. Yo llevo ya alrededor de unos 10 años y ya llega el tiempo que tú tienes ganas de irte, o sea, y lloro porque es que lo echaba tanto de menos que ya no sabía ni qué hacer, se echa mucho de menos.
La emoción se apodera de ella mientras su hermana Susana le vuelve a dar otro abrazo. Las tres por fin están juntas. Thais nos cuenta que ya era hora de volver a reunirse toda la familia.
Mi hermana no se va a echar de menos, pues claro, y los sobrinos todos. Y en esta situación con la cuarentena y todo lo que ha habido, pues aún más ganas se le echa de menos de verlo.
Belinda estará solo 7 días aquí, pero ya tiene la agenda completa. Sus hermanas le han preparado un menú típico de la isla.
Cortadito de chileche.
Sí, que soy no hay.
Y bocadillo de pollo.
Que me los llevo, para allá de viaje.
Que lo sepa.
Como te digo, Belinda venía vía Londres en un vuelo que en teoría tendría que venir abarrotado de britis, con ganas de sol y playa. Para situarte, un par de datos más. Antes de la pandemia, visitaban España cada año más de 18 millones de residentes británicos. En 2020, apenas superaron los 3 millones. Aquí en Canarias, casi el 40% de los turistas extranjeros vienen de allí, de las Islas Británicas. Por eso es tan esperanzador para ellos que el gobierno les permita desde hoy volver a viajar a España sin restricciones sanitarias. Por ahora, llegan a cuentagotas, porque su país les recomienda no venir, salvo en caso de emergencia. Por ahora, nada de ocio, nada de vacaciones. Nos vamos hasta Londres. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, Palo, el gobierno británico lo ha vuelto a recordar hoy mismo. Por mucho que Sánchez se ponga estupendo y hable un inglés de Cambridge, España sigue en color ámbar. ¿Esto qué significa?
Pues significa país donde no es seguro viajar. Y por lo tanto, cualquiera que proceda de un país en ámbar, dentro de este sistema de semáforo que tiene el gobierno británico, debe hacerse 3 tests para volver a entrar en el Reino Unido. Uno para que te dejen subir al avión y otros 2 al aterrizar. El primero al segundo día, el segundo al octavo, lo cual suma algo menos de 400 euros, suponiendo que todos dan negativo. Pero además, como bien sabe Belinda, por 7 días de vacaciones en España, mínimo te tocan 10 de encierro en tu casa de Londres o de cualquier otra ciudad del Reino Unido. En cualquier caso, la secretaria de Estado de Comercio del Reino Unido, Anne-Marie Trevelyan, lo ha dicho así de claro hoy mismo.
Si los datos indican que es seguro viajar a ese país, pasa a la lista verde. Pero mientras esté en ámbar, significa, por favor, no vayáis allí si no es estrictamente necesario. Y además hay que hacer cuarentena de 10 días en casa al regreso.
Queda bastante claro, pero sí. Aún así los hay con suerte, porque tienen casa en España, porque están jubilados y no tienen prisa por volver, porque les sobra el dinero y pueden teletrabajar. Vale, pero el turismo de masas tendrá que esperar, al menos hasta que se levanten estas restricciones que van con el color. No se trata de un país o de otro. España es ámbar, toda España es ámbar. Luego, todos los viajeros que vuelvan de España al Reino Unido tienen que pasar por ahí.
En el caso concreto de Canarias, Paloma, ¿la cosa puede cambiar o cuando dices toda España incluyes Canarias?
Hoy, por hoy, incluyo Canarias. Toda España es toda España. Lo que pasa es que hay buenas noticias o buenas perspectivas para las islas. Porque, como sabes, las medidas del gobierno británico, el semáforo, se revisa cada 3 semanas. Y la próxima, que será a primeros de junio, según fuentes oficiales consultadas por la cadena COPE, tanto en España como en el Reino Unido, cuenta con poner Canarias y Baleares en verde. Eso sí, depende de datos, de números, de la incidencia de la vacunación, que si se van al traste de aquí a la semana que viene pueden todavía dejar el color en ámbar. Pero sí, para Canarias podemos decir que hay buenas noticias por dos motivos. Primero, porque está en la próxima lista verde, aunque la península no, las islas sí. Y porque los operadores británicos hacen una excepción con los seguros. Ahora mismo, si viajas a cualquier lado de España, desde el Reino Unido, los seguros no te cubren, porque el gobierno oficialmente desaconseja viajar. De alguna manera te dice, si viajas, tú verás. Pero eso no pasa con las Islas Canarias. Así que bueno, al menos potencialmente se puede contratar un seguro de viaje. Pero la buena noticia llegará, y llegará muy pronto. En pocos días incluso, a primeros de junio, ya verás cómo lo podemos contar.
Bueno, pues lo contaremos aquí. Oye, por cierto, Paloma, ¿alguien se ha enterado de que a lo mejor tengo previsto ir a Londres dentro de poco y me han llenado la maleta de botellas de ron con miel? ¿Tú sabes algo de esto?
Hombre, o sea, por una botella de ron miel te consigo una cosecha entera de ginebra de todo Buckingham Palace. Vamos, bueno,
palabrita,
que si yo sé algo de ron miel...
Ahora, te digo una cosa, la cosecha entera de ginebra en el Buckingham Palace, ¿esos cuántos camiones son?
No importa, no valen lo que un decilitro de ron miel venido de Canarias.
Vale, pues nada.
Hay adicciones y adicciones, ¿qué le vamos a hacer?
Cuenta con ello. Paloma García Bajel,
Londres. ¿Cuenta tú con bebértelos antes de subirte al avión, por si acaso?
Tú tranquila, gracias.
No te lo quitarán.
Adiós, chao, chao.
Chao.
Esta noche abordamos el regreso de los turistas a las Islas Canarias. Un regreso que está siendo con cuentagotas, llegarán. Pero aunque pocos, aquellos que llegan aquí suponen una inyección de moral. La verdad es que en el aeropuerto el ambiente es muy distinto al que conocíamos. Al recorrer los pasillos de la terminal de Tenerife Sur se respira optimismo. Un optimismo de la gente con la que nos cruzamos contrasta, eso sí, con la imagen de muchos negocios cerrados. Me dicen que llevan muchos meses así, literalmente a cero de facturación. Se ven mesas apiladas, sillas amontonadas, mobiliario lleno de polvo, las persianas cerradas en otros locales, mientras tan solo aguantan como pueden una farmacia, una heladería y la tienda de Nacho.
Si nosotros un día normal de vuelos, en campaña ahora que estaríamos en la campaña baja, estás en 80, 90 vuelos, pasas a dos vuelos, como hemos estado hasta hace cuatro días. ¿Lloramos ahora o lloramos después? Porque verdaderamente ha sido una situación de cero. Para que os hagáis una idea, el mes pasado se facturó un 6% de lo que yo facturaba.
Su acento maño le delata. Echa de menos Zaragoza, pero lleva más de 30 años en esta isla porque admite que la calidad de vida aquí es inigualable. Y tiene razón. En su local se vende de todo. Es uno de los sitios a los que se acude para comprar accesorios o regalos de última hora. Hay cargadores de móviles, almohadas, tarjetas de regalo, algo de comida, y puedes probar algo de suerte echando la quiniela o el euromillón. Hay más turistas, reconoce, pero no se detienen a comprar.
Y tú ves mucha gente y dices, ostras, parece que esto se está recuperando. Pero no te das cuenta que la locución está constantemente de que no puedes quedarte en el pasaje comercial. Con lo cual el comercio está muerto. Aquí el sábado pasado, para que te hagas una idea, estaba lleno. Y del lleno yo tuve 18 ventas, que no dio ni para los gastos de luz.
Y con esas aguanta como puede. Justo detrás de la tienda están decenas de mostradores de grandes tour operadores, de cruceros, autobuses, agencias, todo cerrado. Cerca está la oficina de turismo, no hay folletos, ni revistas, ni los típicos mapas. Eso sí, está Rosy esperando ayudar a los pocos que llegan al aeropuerto.
De momento hoy se nota más movimiento que antes. ¿Te digo el número exacto?
9, 10...
14 personas. Hombre, siempre hay días que llegaban más que otros. Pero, claro, de lo que entraba antiguamente a lo que está entrando hoy, se nota muchísimo la diferencia.
Muchísimo. Miles, hoy 14, pero es que hace una semana eran cero. Rosy lleva desde febrero trabajando en esta oficina de turismo y está deseando que por fin las islas tengan las cifras de hace unos años. Un sentimiento que también tiene Josbel. Me lo encuentro solo en medio de la terminal con un cartel que dice en grande, taxi. Imagínate cómo ha sido para estos taxistas no tener ni un solo viajero.
Solo vivimos con los con los clientes habituales de los que van al Mercadona, los que van gente de aquí de la isla, residentes aquí en la isla. Claro, porque los hoteles del Médano principalmente casi todos están cerrados y no tenemos entrada de turismo, muy poco, que es la única zona turística que tenemos nosotros principalmente es el Médano. Lo que es Granadilla, San Isidro, solo vivimos de los que vivimos aquí.
Es optimista, espera que en pocos meses todo vuelva a la normalidad, eso sí, tiene claro que como esta situación se alargue no sabe qué pasará con el sector del taxi.
Es que el problema es que estamos trabajando ahora mismo, normalmente se trabajaban 120, 130 taxis aquí en el aeropuerto. Ahora estamos trabajando 40 taxis solamente. Toda la otra flota está casi parada. Y vienes para dar 3, 4 viajes, no das más. No das más, 3, 4 viajes según lo que te toque. Si te tocan viajes un poquito mejor o peor.
La verdad es que esta primera llegada de unos pocos turistas extranjeros está sirviendo para desperezar al sector. Digamos que para ellos es como una pretemporada, un calentamiento. Saben que si la vacunación avanza a finales de septiembre podrán recuperar incluso un 70% de los turistas, donde hay que firmar. Esas son las previsiones que manejan aquí. Un destino cercano y que lo tiene todo. Lógicamente, el sector hotelero es uno de los que más ha sufrido y está sufriendo los efectos de la crisis provocada por la pandemia. Lo comprobamos hace unos días en Benidorm, cuando recorrimos las instalaciones de un hotel completamente cerrado. Aquello parecía el resplandor de Jack Nicholson, ¿eh? Aquellos pasillos, aquellos salones. Bueno, pues hoy te voy a hablar de otros hoteles. Uno de esos ejemplos que demuestran que el turismo sí aporta un valor añadido, a pesar de lo que digan algunos, incluso en el gobierno. Springs Hotel es una empresa 100% española que opera en el sur de Tenerife. Tienen 3 hoteles en Arona. La empresa puso en marcha hace ya años una estrategia para utilizar la tecnología más avanzada como factor diferenciador y para mejorar la experiencia de sus clientes. ¿Cómo se hace eso? Se lo vamos a preguntar a su director general, Miguel Villarroya. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Oye, lo primero de todo, me sé la respuesta, pero quiero que me la digas tú. ¿El turismo, la hostelería, la gastronomía, los hoteles, aportáis valor añadido a la economía española?
Por supuesto, a la economía española un 14% que supone el PIB y a la canaria pues del orden del 35% directamente porque supone un arrastre sobre el resto de industrias y prácticamente un 40% del empleo. Entonces, y además todo el año en Canarias, ¿no? Entonces yo creo que sí que aportamos valor añadido, por supuesto que sí.
Oye, Miguel, preguntarle esto a un emprendedor, a un autónomo, a un empresario puede ser una estupidez, pero ¿eres optimista?
Bueno, no me queda otra, ¿no? Porque realmente llevamos ya un año y 3 meses totalmente parados, perdiendo una cantidad ingente de dinero, ¿no? Tirando de los recursos que hemos podido generar en otros tiempos, ¿vale? Sin ningún tipo de ayuda porque todavía se han anunciado y no han llegado. Entonces sí que debemos de ser optimistas porque obviamente después de tanto tiempo debemos de estar más cerca de poder consolidar esa recuperación, ¿no? Hay noticias que llegan que apuntan de que, bueno, pues tarde o temprano nos recuperaremos, pero tendremos que esperar a que eso se convierta en turistas, se consoliden reservas y podamos volver a la senda de la recuperación, ¿no?
Oye, Miguel, una pregunta doble. Creo que en parte me ha respondido ya. ¿Cómo has aguantado, imagino que con oxígeno, es decir, con ahorros, y qué has hecho con los empleados, que en este caso son tus compañeros, seguro?
Bueno, pues mira, Spring Hoteles da trabajo a 600 personas, ¿vale?, en circunstancias normales. Todas esas personas, o unas cuantas de ellas, pues están, o la mayoría, ¿no?, están en ERTE, porque durante este periodo nosotros lo vimos también con una gran oportunidad, ¿no?, para desarrollar todos aquellos proyectos de transformación digital que a lo mejor en momentos con los hoteles llenos pues no podíamos tener el espacio necesario para hacerlos porque el ruido del día a día te consumía, ¿vale?
Claro.
Y bueno, pues hemos de alguna forma, bueno, pues aguantado todo lo que hemos pedido, pero tirando de aquellos recursos, de aquellos hitos que hemos podido firmar, de líneas de crédito, que tarde o temprano pues habrá que pagar, ¿no? Esperando pues que obviamente volvamos a ingresar lo suficiente para que el negocio sea sostenible, ¿no?
Oye, ¿qué fueron o qué son las Sprint Talks?
Bueno, pues los Sprint Talks fue una apuesta por compartir conocimiento, ¿no? Entendíamos que al final el empresariado muchas veces pues se miraba la barriga pensando que el conocimiento que podía tener lo debía de guardar para sí mismo, ¿no? Para tener una ventaja competitiva con el resto, pero en un archipiélago te das cuenta de que si no hay destino no hay nada, y si al hotel de al lado no le va muy bien, probablemente a ti tampoco, ¿no? Entonces, Sprint Talk era intentar coger todo el conocimiento posible aplicado al sector turístico de diferentes disciplinas, pues como la digitalización o como la economía también, para compartirlo con todo el sector, a tal efecto de que todos tuviésemos herramientas y palancas suficientes para afrontar el futuro de una forma más competitiva, ¿no?
Esto es lo que en otros sitios se llama una tormenta de ideas, solo que modernizado y tecnológico, para entendernos. ¿Cómo funciona vuestro mayordomo virtual, Miguel?
Pues nuestro mayordomo virtual pues fue una apuesta también desde la digitalización para entender mejor a nuestros clientes, ¿no? Entonces, lo pusimos en algunas habitaciones de uno de nuestros hoteles para, de alguna forma, estaba basado en tecnología Google de reconocimiento de voz, y lo que queríamos es entender más al cliente y generar todas esas conversaciones digitales con él a tal efecto de saber de primera mano qué es lo que le preocupaba o qué necesidades tenía en la habitación, porque eso nos ayudó de alguna forma a desarrollar aquellos servicios que podían perfeccionar mejor la experiencia del cliente, ¿no? Y entonces esa era la idea, ¿no? Esa era la idea.
Oye, y me cuentan que vuestro personal de limpieza, las mal llamadas Kellys, no sé si te gusta el mote, a mí no, tiene un carro robotizado, ¿pero esto qué es?
Sí, bueno, no, a mí tampoco me gusta igual que ti el nombre, ¿no? Además, eso es una realidad que no se da tanto en Canarias, sino en algunas comunidades que permiten la subcontratación.
En cualquier caso, tampoco, no me gusta en ningún lado. Tienes toda
en
la razón.
Ningún lado, no, no. Entonces, bueno, mira, básicamente nosotros pues habíamos desarrollado mucha tecnología, mucha digitalización para mejorar la experiencia del cliente, es decir, hacíamos tecnología e innovación para afuera, pero era difícilmente creíble para nuestra organización si no lo aplicábamos dentro también, ¿no? Y eso tenía que ver con la mejora de los procesos. Fíjate que la industria turística es una industria que no ha evolucionado mucho en los últimos años, tal vez un poco por ese producto-servicio que vendemos, ¿no? Basado en la confianza que generan las personas. Y vimos que de alguna forma debíamos de hacer algo para mejorar también el día a día de todos nuestros trabajadores. Y bueno, vimos la oportunidad pues en algo tan sencillo como el carro de las cámaras de pisos, que su tecnología no había evolucionado en los últimos 100 años demasiado, ¿no? Porque al final era un carro con cuatro ruedas, ¿no? Donde cargaban todos los utensilios necesarios para limpiar las habitaciones. Y pensamos, ¿no? Que poniendo en el foco la ergonomía, ¿no? Y la protección de la salud de nuestros trabajadores y trabajadoras del departamento de pisos, pues ¿por qué no, digamos, robotizarlo a tal efecto de que simplemente con un joystick pues pudiesen conducirlo para adelante y para atrás, a tal efecto que toda esa carga que llevaban pues obviamente no perjudicase pues su salud postural, ¿no? Y de eso nació el carro, ¿no?
Qué bueno. Oye, para terminar, Miguel, una pregunta doble. Primero, dentro de esa evolución habéis llegado a crear un portal de vuelos para vuestros clientes. O sea, no es que la línea aérea te meta el hotel en el paquete, es que es al revés. Casi lo hacéis vosotros. Y segundo, ¿cómo colaboráis en lo público-privado?
Pues mira, lo primero es un cambio de paradigma, tú lo has dicho, al revés, ¿sí? Es decir, nos dimos cuenta de que en un archipiélago el tema de la ascendencia sobre la conectividad era muy importante. Y también nos dimos cuenta al mismo tiempo que nadie va a un destino por la experiencia del vuelo, ¿no? Es raro que tú vayas a Tenerife pensando lo bien que te lo vas a pasar en el vuelo, ¿no? Pero al final es una experiencia totalmente necesaria, es un bien accesorio importantísimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si éramos capaces de vender habitaciones, ¿por qué no éramos capaces también de vender vuelos? Y en ese sentido, pues montamos una agencia de viajes en el grupo, empezamos a conectarnos con los GDS que tienen todo el ecosistema de vuelos que conectan con Tenerife y empezamos a vender vuelos. Y como la credibilidad de las habitaciones nos permitía vender vuelos, pues lo estamos haciendo, ¿no? ¿Vale?
Qué bueno.
Y luego la colaboración público-privada, pues esencial, ¿no? En este momento ya nos lo está diciendo Europa, ¿no? Que va a apoyar todos aquellos proyectos tractores que generen economía, que estén alineados entre la suma de lo público y lo privado, ¿no? Entonces yo creo que lo privado debemos dejar mirarnos la barriga y tener, digamos, objetivos sociales más integradores, y lo público tiene que ser auditado también por criterios de eficiencia, claro, ¿no?
Lo que viene a ser hacer empresa. Miguel Villarroya, director general, la compañía Springs Hotel. Gracias y suerte, Miguel, la que os merecéis, amigo. Cuídate.
Cuídate mucho también. Muchas noches. Buenas noches. Cuidaos mucho.
Adiós. Chao, chao. Hoy estaba previsto que llegaran los primeros turistas británicos a Canarias, pero hemos podido comprobar que las restricciones que ha impuesto el gobierno de Boris Johnson ha frenado a los propios british. Alguno ya ha aterrizado, alguno. En fin, aunque hayan sido pocos, hay algo de movimiento ya en los aeropuertos. Hoy ha llegado un vuelo de Londres casi a la vez que el nuestro y era noticia. Todo levanta la moral de un sector que espera como agua de mayo recuperar la normalidad.